La noche provoca una charla, café y una buena lectura. Las palabras que se quedan. Un espacio que convoca a lectores, escritores y amantes de la literatura a pasar una noche entre libros, metáforas y el paisaje reflexivo de la poesía. Las palabras que se quedan. Es una producción del Departamento de Cultura de la UCA y Radio Universidad. Las palabras que se quedan.
Buenas noches, les saluda Aldair Ortiz. Te doy la bienvenida a Las palabras que se quedan. Esta edición se la dedicamos a la vida y obra del poeta Ernesto Mejía, quien nació en Masaya en 1923 y murió en Mérida, México, 1985, un escritor, poeta y catedrático nicaragüense. Durante su estadía en México, en donde vivió parte de su vida, ejerció la docencia en la UNAM. En 1980 fue galardonado con el Premio Internacional Alfonso Reyes. Su primera obra fue Romance y Corridos Nicaragüenses, que se publicó en México. Esta semana, en la Universidad Centroamericana, se llevó a cabo la charla literaria en la que estuvieron presentes los poetas Anastasio Lobo, Álvaro Gutiérrez, Julio Valle Castillo. La misma fue dirigida por Sergio Ramírez. Esta charla literaria son un esfuerzo de Radio Universidad y revista Hilo Azul, con el objetivo que los universitarios conozcan de los poetas y escritores nicaragüenses. Esta vez conoceremos la vida y obra del poeta Ernesto Mejía.
Soy Mario Urtecho, editor de la revista El Hilo Azul, que es la revista del Centro Nicaragüense de Escritores que dirige el doctor Sergio Ramírez. Se va a hablar sobre Ernesto Mejía Sánchez, su vida y su obra. Cada número de la revista es dedicado a un autor nicaragüense, a un escritor nicaragüense. Por eso Chena decía que antes hicimos un encuentro sobre Martínez Rivas. El número pasado fue dedicado a Rubén Darío, por supuesto. Este de ahora a Carlos Martínez Rivas. Nos acompañan, además del doctor Ramírez, el poeta Anastasio Lobo, el poeta Álvaro Gutiérrez y el poeta y escritor Julio Valle Castillo. Les dejo entonces con ellos.
Bueno, muchas gracias. Como ya les han explicado, este panel con escritores tiene por tema la obra de Ernesto Mejía Sánchez. El procedimiento que seguimos con el apoyo de Radio Universidad es que a veces lo hacemos en el estudio, donde se transmite en vivo. Hoy está siendo, como Chen explicó, grabado para ser transmitido posteriormente en la radio. Nosotros, por nuestra parte, hacemos un trabajo de edición, transcribimos el texto, hacemos el trabajo de edición y publicamos una versión en las páginas de la revista. El próximo número del Hilo Azul está supuesto a aparecer a finales del mes de julio de este año, y donde podrán encontrar este texto, que incluye la participación de los aquí presentes y además las que ustedes hagan cuando pregunten o comenten, y les demos la palabra de lo que aquí se va a conversar en la mesa. Entonces empezamos con el tema. Ernesto Mejía Sánchez pertenece a la generación de lo que se ha dado en llamar en Nicaragua la post-vanguardia. Y también la generación de los tres Ernestos, dado que Ernesto Mejía Sánchez es contemporáneo generacional de Ernesto Cardenal y de Carlos Ernesto Martínez Rivas. Son los tres poetas que aparecen en el panorama literario, nicaragüense posterior a la generación de vanguardia, que, como recordamos, está encabezada por José Coronel Urtecho, y que forman además Joaquín Paso, Pablo Antonio Cuadra, Luis Alberto Cabrales, principalmente. Entonces, el primer tema que quiero poner sobre la mesa con los panelista es precisamente este, el de la generación de los tres Ernestos, el de la generación de la post-vanguardia. ¿Cómo se ubica Ernesto Mejía Sánchez en este contexto y qué es lo que representó en este triángulo de los tres Ernestos Mejía Sánchez para la literatura nicaragüense con el poeta Anastasio Lobo?
Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una tesis un tanto aventurada sobre este asunto de los tres Ernestos. Es bien difícil para nosotros, para los escritores nicaragüenses y para el público lector, decidir cuál de estos tres monstruos es el más grande, porque son tres extraordinarios escritores, ¿verdad? Después de Rubén Darío tenemos una oleada de tres escritores excelentes: Salomón de la Selva, Alfonso Cortés y el padre Azarías Palé. Pero después se vuelve a repetir en una dimensión, yo diría, sin pecar de hiperbólico hasta colosal. Imagínense una generación que contiene a Ernesto Mejía Sánchez, 1923, Carlos Martínez Rivas, 1924, y Ernesto Cardenal, 1925. ¿Cómo resuelvo para mí un problema que me obsede? ¿Con quién quedarse? Bueno, hay que quedarse con los tres. ¿Y cómo hago mi razonamiento? Pongo un cartabón donde está la poética y la retórica. Poética y retórica de acuerdo a Aristóteles y de acuerdo al estructuralismo más reciente, que es mi escuela. Entonces resulta que la aplicación de estas dos categorías de poética y retórica me da el siguiente resultado. Ernesto Mejía Sánchez, para mí, es el grado más alto de perfección en la escritura nicaragüense de estos tres. Por su equilibrio, por su gran pujanza poética y por su equilibrio con la retórica. Carlos Martínez Rivas es la negación a la perfección y así lograr la perfección. Él se niega, él pertenece a una poética de lo imperfecto. Y Ernesto Cardenal es la revolución total de la poesía en habla española, llevando la poesía al coloquialismo, al objetivismo, ¿verdad? Y hasta llegar a esa obra extraordinaria que es el Cántico Cósmico de esta poesía de divulgación científica o esta poesía científica. Así resuelvo el problema. Son tres extraordinarios creadores. Julio tiene otra visión sobre el particular, otra manera cómo tallar el diamante de esta generación extraordinaria.
Con respecto a lo que dice Lobo, es imposible escoger entre decir o compararlo a ninguno de los tres. Son voces absolutamente diferentes y hay solo una cosa que a mí siempre me llamó la atención y que es casi un consejo a los poetas jóvenes. Independientemente de la brillantez de los tres, veo a Ernesto Cardenal como un maestro de la poesía que es tan propia, tan particular, que ha creado, como en el caso de Neruda en su tiempo, muchos neruditas, es decir, muchos imitadores. Tiene Ernesto Cardenal y Carlos Martínez Rivas esa característica. Ernesto Mejía Sánchez, y por eso decía que esto es lo que siempre he conversado cuando logro conversar con poetas jóvenes, que Ernesto Mejía Sánchez es, como decía Lobo, la perfección de la escritura. Y es un maestro que no incita, no llama tanto la atención como para imitarlo, sino como paradigma para aprender el oficio, sin negar que los otros dos lo tienen.
Sí, yo creo que estos tres poetas son totalmente distintos. Cardenal, de quien en su primer momento no se le veían los grandes destellos del genio, de la innovación, de todo lo que la poesía de Cardenal ha hecho con la prosificación, con el verso libre, con el prosaísmo, con el coloquialismo, con el exteriorismo, con el mundo concreto, mezclado también con la poesía mística y la poesía científica. No lo veían así. Carlos Martínez Rivas era la segunda versión de Rubén Darío, el poeta niño, el chiquito, genio, ya sabía leer desde los 3 años, mentira, desde año y medio. Carlos lo vieron todos como el genio.
Mejía Sánchez luego se trasladó a vivir a Europa y a Estados Unidos. Fue un gran investigador de la obra de Rubén Darío y adversario de la política de Somoza, razón por la cual escribió una antología de poesía política nicaragüense a finales de 1950. ¿Qué dice el doctor Sergio Ramírez y los poetas invitados sobre los libros y poemas de Ernesto Mejía?
Quisiera retomar, Tacho, lo que ha estado explicando Julio. Si de estos tres, Ernesto de la Popvanguardia, el menos leído en Nicaragua es Ernesto Mejía Sánchez. Dentro de lo relativo que podemos llamar ser leído en Nicaragua, quizá el más difundido de todos es Ernesto Cardenal, del que hay más ediciones en el país, fuera del país. Ya sabemos que Ernesto Mejía Sánchez sigue siendo un poeta, que Carlos Martínez Rivas sigue siendo un poeta secreto, gracias a él mismo que se negó sistemáticamente a divulgar su propia obra, y habrá muchas otras razones, pero la poesía de Mejía Sánchez es la que menos conocemos en el país. Y como Julio ha dicho, tiene esa aura de erudito, que es lo cubre más que la aura de poeta. Es decir, el universitario, el especialista en Alfonso Reyes, en la lista que hacía Julio, hay que agregar también que él es el gran compilador de gran parte de las obras completas de Alfonso Reyes. Dedicó muchas horas de su vida a trabajar la obra de Alfonso Reyes. Cuando Julio enlista los próceres de la independencia, se trata de los próceres de la independencia mexicano. Y aquí hay otro punto al que quisiera volver después, es decir, el exilio, de eso vamos a hablar después, y cómo México sabe tomar, apropiarse orgánicamente de los escritores exiliados. Entonces, quisiera que valoráramos eso, el académico, el erudito versus el poeta.
Sí, definitivamente. El problema con Mejía Sánchez, así como decía Álvaro, no ha creado mucho discipulado, pero es una gran lección para aprender a escribir. Es difícil imitarlo porque su poesía es bien difícil. Es transparente, aparentemente sencilla, pero es de una complejidad en el manejo de la sintaxis del español muy respetable, muy considerable. Tal vez eso explica también mucho la ausencia de crítico. Ahí la hazaña de Julio Valle, que es el que mejor lo conoce de todos nosotros, ¿verdad?, es bien importante para entrarle a Mejía Sánchez. Yo me he atrevido con La carne contigua, que es uno de sus grandes poemas, y es uno de sus poemas más claros, basado en un epígrafe de la Biblia. Pero este deslumbre de Mejía Sánchez como el gran erudito y como el gran crítico lo podemos encontrar magistralmente en sus prosemas, en su filología callejera, en Balbuena, en los prosemas que hace Cuaderno de Nebraska, donde toca, qué sé yo, el paisaje o el pintor o realidades filológicas. Ahí encontramos una erudición en el prosema mismo de Mejía Sánchez, que es, para mi gusto también, el mejor escritor de prosema o de poemas en prosa que ha dado nuestro país y uno de los mejores en lengua española. Yo les recomiendo a ustedes que con Mejía Sánchez no se asusten, hay que entrarle. Van a aprender la belleza del español en una dimensión que, si no la conocen, les va a satisfacer y los va a obligar a la corrección y a buscar la perfección en la escritura. El erudito Mejía Sánchez, el gran poeta Mejía Sánchez, el deslumbrante hombre de escritura, porque Mejía Sánchez no es para ser declamado, es para ser leído, lo pueden encontrar en sus prosemas, donde hay narrativa, poesía, erudición y una cosa deslumbrante.
Esperando lo que había dicho de que a un aspirante o a un escritor joven que comienza a meterse en los laberintos de la poesía, Ernesto tiene en momento, ya lo decía Lobo y Julio, una transparencia casi total en ciertos momentos. Y quisiera a ustedes en particular leerle uno pequeño para después seguir con el comentario. Pertenece a Ensalmos y Conjuros. Ensayé la palabra, su medida, el espacio que ocupa. La tomé de los labios. La puse con cuidado en tu mano. Que no se escape, empuña, cuenta hasta dos, lo más difícil. Ábrela ahora, una estrella en tu mano. La erudición de Ernesto se va a ser determinante para la evolución de su poesía, porque al no dedicarse, no tener únicamente la vertiente poética como guía, sino una cultura extraordinariamente amplia, su poesía va a tener muchos afluentes que no necesariamente pertenecen al campo estricto de la poesía, y eso va a enriquecer de una manera extraordinaria toda la obra posterior. Y la mejor manera de entrar en el caso de la poesía nicaragüense para un poeta joven es precisamente seguir esa ruta que él lleva, porque nos enseña a que la poesía tiene, repito, miles de vertientes.
Para matizar la pregunta general que he hecho y matizarla en lo que va a responder Julio, cuando hablamos de erudición, no podemos colocar por separado a Mejía Sánchez como si Ernesto Granal y Carlos Martínez Rivas partieran de cero, ¿no? Estamos hablando de tres puestas que tienen una formación formidable, clásica. En el caso de Ernesto y en el caso de Carlos, gracias a la formación que recibieron en el colegio jesuita, porque Mejía viene de los jesuitas también, poetas, pues los tres que se formaron con los jesuitas. Pero cuando uno lee los poemas de infancia, digamos, que son los de Carlos Martínez Rivas de sus primeros años, de los 15, de los 16 años, los sonetos de esa época son sonetos que están formados en la métrica clásica de los clásicos españoles, a los cuales ya ha leído a esa edad y ha absorbido. Y en el caso de Ernesto Cardenal, sus primeros poemas, que son los epigramas, pues están hechos al modo de Catulo y de Marcial. Es decir, no hay aquí ninguna ausencia de conocimiento, de cultura, de erudición. Por eso yo quisiera colocar desde este ángulo, Julio, qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la erudición o el espíritu académico de Mejía Sánchez.
Sí, la poesía en Nicaragua ha estado siempre fomentada por la espontaneidad. Aquí, a lo sumo, durante el modernismo, que llegó a ciertas escalas del parnasianismo, del simbolismo, pero está el caso de Alfonso Cortés, el padre Palé, pero la poesía en Nicaragua ha sido vista, y el poeta en Nicaragua ha sido visto como un espontáneo, no como un intelectual propiamente, siendo intelectual, pero no se le ha visto como eran grandes soneteros, poetas ocasionales, pero ya la poesía académica, la poesía con otras fuentes y otros nutrientes de cultura, cuando el escritor dejó de ser el borrachito querible, sentimental de León, como Lino Argüello, con su Blanca murió en octubre, y todos sus poemas, cuando ya el poeta se planteó ser un estudioso, estudiar el oficio, conocer la literatura. Aún Carlos Martínez Rivas es un poeta sonetero hecho por el padre Ángel Martínez. Cardenal, está en la casa de Dios. Eran poemas ya anunciando cierta mística, pero versificado. Su primer libro, Carmen y otros poemas, son poemas muy a la manera de Pedro Salinas y están versificados. El Cardenal aparentemente no versificante, el Cardenal que a veces aparece o aparenta escribir deliberadamente mal, no hay que equivocarse. Ya esos eran experimentos. Ahora Mejía llega a México y encuentra otras fuentes que no eran las fuentes nicaragüenses. Junto con Cardenal llega a México. Encuentran la poesía norteamericana, Pound, los clásicos, señaló Sergio Ramírez. Ernesto Cardenal no solo escribió las traducciones de Catulo y de Marcial, sino que escribió unas que se perdieron, de Propercio, poeta elegíaco, porque él fue siempre de los poetas de amor, y algunas tristes de Ovidio. Cardenal tiene un background, perdón por hablar en inglés, cuando deberíamos de estar hablando en español. Tiene un conocimiento de su propia formación como sacerdote, como místico, como monje, de modo que la poesía erudita de Mejía Sánchez es una poesía no espontánea. Él mismo solía decir que un señor que se llamaba Julio Casa Tijerino decía que la poesía de Mejía Sánchez era cerebral. Y decía Mejía Sánchez con cierta ira: ¿y desde cuándo la poesía se escribe con los pies? ¿Desde cuándo es piecial?
Radio Universidad, una emisora azul.
Como un listón azul, 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 de amanecer.
Al igual que Carlos Martínez Rivas, Pablo Antonio Cuadra y Ernesto Cardenal, Ernesto Mejía perteneció a la llamada generación de 1940. En 1975 es admitido como miembro correspondiente al Hispanic Society of America. En 1971, Mejía recibe el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. ¿Por qué Ernesto Mejía rechazó el cristianismo?
Respecto a la ideología de Mejía Sánchez, hay que darse cuenta que Mejía Sánchez viene de una familia sumamente católica y conservadora. Conservadora ideológicamente, pero también católica, apostólica y romana. Sin embargo, Mejía Sánchez, creciendo, llegó a ser un hombre que descreyó de toda materia y forma de gobierno y sistema. Solía decirme que él era un nihilista moderado, porque un nihilista no moderado se suicidaba. Y él fue, sin embargo, el único nicaragüense escritor que saludó a la Revolución Cubana. Esto hay que... Después, él, con el estudio de los procesos inquisitoriales, fue como decepcionándose de la condición humana y del pensamiento humano y de la prohibición del pensamiento. Pero Sandino, para él, fue una figura fundamental junto con Darío. Le vivían reprochando que él no era nicaragüense. Entonces, escribió, mandó a poner una placa en su puerta. Dicen que no soy nicaragüense, viven diciendo, porque no soy dictador ni en mi propia casa. Pero tengo dos testigos, Sandino y el general Darío y el general Sandino. Mejía Sánchez fue desde el 44 de los que pensaron que había que recuperar a Sandino. Hay una lección de 1959 que se la he pasado al doctor Ramírez para donde está una lección de la obra y de la gesta de Sandino. Mejía Sánchez no fue de izquierda. Rechazó la derecha, rechazó el cristianismo, al que al final volvió necesitado de espiritualidad, pero su ideología la muerte de Trotsky, el asesinato de Trotsky en agosto de 1940 en México, lo traumó. El hecho de que de los ocho comités centrales del Partido Comunista Ruso hayan muerto en su cama solo dos, Lenin y Stalin, también lo llevó a un asco moral absoluto. Tenía una gran simpatía por la República Española y un gran rencor y odio y contra Franco. Véase su poema sobre la muerte, la sangre de su muchacho. Y los poemas en contra de la España que aquí los escritores de vanguardia celebraban. Mejía Sánchez, en ese particular, fue un nihilista moderado que volvió temeroso, porque ya muy enfermo me confió. Le dije, maestro, ¿y usted es ateo? Entonces me quedó viendo y me dijo, Julito, ¿vos pensás que soy tan dogmático como para ser ateo? Pero Sandino participó, ayudó. Alguna vez habría que investigar, ahí está la correspondencia, la tengo yo, está la orden. Sus relaciones con Rincón, Rigoberto López Pérez. Sus relaciones entre Pedro Joaquín López Pérez y él, y Lacayo Farfán, y los que llegaron, y la doctora Palacio y don Edelberto Torres. Mejía murió muy ilusionado con la revolución sandinista. Por fortuna murió en el año 85. No vio el debacle. Y es importante esa actitud de pensamiento libre. De libertad de pensamiento, como dice él en su poema.
Ay, este azul que les quiero contar cómo fue.
Azul mar, azul cielo, azul lo escribió Rubén Darío. Azul lleva nuestra bandera. Radio Universidad, una radio azul.
Ay, este azul que ha llegado a iniciarme en la luz.
En 1980 es nombrado embajador de Nicaragua en España y posteriormente en Argentina. Se le otorga el premio Alfonso Reyes, publicó una selección de su obra poética, Recolección a Mediodía. Es autor también de estudios literarios y ediciones de Rubén Darío, Amado Nervo, Alfonso Reyes. En 1985 se retira a la vida privada en México y fallece en Mérida, Yucatán, México, el 1 de noviembre de 1985. Ahora escucharemos un poco las preguntas y respuestas que hubo en esta charla literaria.
Bueno, buenas tardes, soy Cris Marceledón. Y si bien es mínimo lo que yo he leído de Ernesto Mejía Sánchez, y se ha hablado bastante de él, de sus temáticas, de cómo alcanzó la perfección, de cómo... Me llama la atención primero que dicen que no es para declamarlo, que no es para imitarlo, es para leerlo, ¿no? Y aprender de él. ¿Qué sería lo que más destacarían de su escrito? ¿Qué es lo que principalmente podemos rescatar de él? Eso primeramente.
Yo creo que uno debe... Cuando busca leer a un poeta, debe hacer la aproximación más sencilla, no buscando la complejidad. Uno, me parece que no debe buscar en un poeta cuánto le puede enseñar de erudición, cuánto le puede enseñar de literatura clásica o de historia, aún de la historia patria, sino cuánto puede enseñar a sus propios sentimientos, que es la mejor manera de comunicarse. Yo recomiendo buscar en Mejía Sánchez la poesía que lo refiere a él mismo, a su infancia. Eso me parece que son sus poemas más hondos. Los prosemas, que no nos dio tiempo de abordar este tema, yo siento que el prosema es una invención suya, que está entre el relato, el cuento, el relato, la poesía, la reflexión, la añoranza, la autobiografía, como estos poemas, por ejemplo, que se refieren a su familia en Masaya, que se refieren a la madre. Yo le recomendaría comenzar por ahí, por los poemas de infancia, que son verdaderamente poemas amorosos. Y refiriéndome por aparte a lo que decía Chena, en los años 80, los años de la Revolución, la editorial Nueva de Nicaragua, por supuesto, editó a Ernesto Mejía Sánchez. Creo que se hizo una antología bastante completa de su poesía, sino una reedición de recolección a mediodía. Y él estuvo muy presente en la vida literaria nicaragüense a través de los suplementos literarios que se publicaban entonces. No hay que olvidar también que la Revolución nombró a Ernesto Mejía Sánchez embajador, primero en España, fue el primer embajador del nuevo gobierno en España y posteriormente embajador en Argentina, en una situación muy difícil para Mejía Sánchez, porque no hay que olvidar que Argentina estaba en manos de la dictadura militar de Videla entonces, y él la pasó muy mal, verdaderamente allá, aislado, no podía salir ni siquiera de su casa por los toques de queda, sus amigos estaban vedados, los amigos a los que él buscaba visitar, entonces una situación muy difícil que daría parte para una conversación.
También se mencionaba que de los tres Ernestos, el que menos se leía y que podríamos decir que aún se lee. Quiero mencionar que de hecho el Festival de Poesía de este año se hizo homenaje a él y se estaba vendiendo la antología poética de él. Sin embargo, quedamos en esto, en que se lee poco, en que, por ejemplo, los gustos de los jóvenes, de la mayoría de los jóvenes, o la mayoría de los nicaragüenses se va por otro estilo de escritores, por escritores internacionales. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer para fomentar más la lectura de estos grandes poetas, de estos escritores y de aún de los nuevos escritores que están surgiendo en nuestro país?
A ver, Álvaro.
Una cosa hay que decir, Ernesto Mejía Sánchez es un poeta fundamental para cualquiera de los nombres de los que son poetas actualmente en este país, ¿verdad? Uno lo lee lo incorpora. Ernesto Mejía Sánchez se asimila bastante y se va al subconsciente, ¿verdad? Todos los poetas de Nicaragua conocen muy bien a Ernesto Mejía Sánchez. La divulgación se hace precisamente en actos como este, en publicaciones como El Hilo Azul, ¿verdad? En homenajes como el que le rinde el festival, en la crítica que muchos poetas han hecho sobre Mejía Sánchez, pienso Álvaro Urtecho, Julio Valle, yo en algunas veces, ¿verdad? Así se va haciendo, ¿no? Él es un poeta leído, todos los poetas, y tiene sus cultores del prosema, pienso en Francisco Valle, pienso en Eric Blandón, y entre los poetas, en la pureza de un Álvaro Gutiérrez, es muy parecido a la pureza de Ernesto Mejía Sánchez. Julio Valle Castillo anda por otros territorios, ¿verdad? Pero en el caso de Álvaro hay una búsqueda también, y probablemente sea el poeta que en verso esté más marcado, pero más asimilado, y un intento de superación de Ernesto Mejía Sánchez. Pero sí, actividades como estas son las que ponen a la orden del día y frente a ustedes el desafío de conocer un poeta, ¿verdad? Ustedes son jóvenes, no tienen obligación de conocerlo, pero es recomendable que lo conozcan.
Yo creo, solo para completar lo que decía Tacho, en Centroamérica, si uno va a El Salvador, se encuentra que la Dirección Nacional de Publicaciones, que depende del Ministerio de Cultura, edita constantemente a todo lo que vamos a llamar los clásicos salvadoreños. Desde Roque Dalton a Salarrué, uno va a las librerías y esos libros siempre están ahí a precios muy módicos. Lo mismo ocurre en Guatemala con Imprenta Nacional, con la Dirección de Publicaciones de Guatemala. Todos los escritores salvadoreños están ahí, ya no se diga en Costa Rica, con la editorial Costa Rica, con las editoriales universitarias. Yo creo que ese es un gran hueco que tenemos en la cultura nicaragüense, que uno puede ir a una librería y encontrarse ediciones baratas de Coronel Urtecho. Coronel Urtecho tiene años de no reeditarse en Nicaragua. Si tienes que ir aquí en la biblioteca de la UCA, obviamente está, pero tienes que ir a la biblioteca. Pero vas a una librería a buscar una edición de los poemas o de los cuentos de Coronel, no está. De Joaquín Paso, años de no editarse. De Manolo Cuadra, también una ausencia total. Y esos libros deberían ser parte de la formación, no solo de estudiantes que estudian información como ustedes, sino de estudiantes que también estudian ingeniería o estudian matemáticas. La educación no es compartimentada. Por el hecho de estudiar ingeniería o matemáticas, no está vedada la lectura de poesía. Debería ser obligatoria también. Obligatoria es una mala palabra. Deberíamos cultivarse la lectura de la poesía en los currículos. Es parte de la formación básica. Ojalá una universidad como esta se animara a editar una serie donde estuvieran los poetas y los escritores fundamentales de Nicaragua editados. Ya no digamos Rubén Darío, el 70% de lo que escribió Rubén Darío es prosa, y nosotros solo conocemos generalmente la poesía. Perdón por extenderme tanto.
Buenas tardes, mi nombre es Fernando Chávez. Y bueno, antes de hacer mi pregunta, comentar de que realmente conozco muy poco de la obra de Ernesto Mejía Sánchez, pero en las intervenciones que ustedes hacían me llamó la atención un punto especial, y es que este señor, siendo erudito, siendo tan perfeccionista en escritura, ¿por qué en un primer momento no se muestra en la obligación o en la necesidad de dar a conocer su obra, que sea tan publicada? ¿Cuáles creen ustedes que serían esos puntos, esos aspectos?
Álvaro, escúchate, a ver, poeta, entonces.
Mejía Sánchez tenía demasiado pudor de sus poemas. Los escribía y a veces pasaban 10 años, 5 años engavetados, y después los pulía.
Muy bien, entonces si no hay más preguntas, les damos la gracias. A ver, aquí hay una, por favor.
Buenas tardes, mi nombre es Larisa Albaiziga. La pregunta que yo les quiero hacer es, bueno, si bien sabemos en nuestro país, en muchas ocasiones la imagen de la mujer se ve materializada o siempre se está buscando cómo denigrar su imagen. Entonces quisiera saber si Ernesto Mejía Sánchez en su escrito hipersexualizaba la imagen de la mujer.
Hipersexualizaba
a la mujer. A ver, cuéntame.
Sí, la respuesta de eso tiene una respuesta histórica, ¿no? Todos nosotros tenemos una construcción de los conceptos, una construcción cultural de los conceptos de sexo y de género, ¿verdad? Pero esas cosas nosotros las sabemos a la luz de la epistemología feminista, que es más o menos reciente, ¿no? Ernesto Mejía Sánchez es un hijo de su tiempo, como cada uno de nosotros. Yo no dejo verla a usted como una mujer muy bella y quisiera piropearla, pero esa es parte de mi patriarcalismo y de la época en que me tocó vivir. Ya otros más jóvenes tendrán mucho mayor respeto por su belleza y no se atreverán a decirle que es una bella flor. Entonces, cada quien es hijo de su tiempo. No le podemos pedir a Adán que no sea machista, ¿no? Pero recuerde que fue Eva la que le hizo morder la manzana. Gracias, esa sería mi respuesta, más o menos una aproximación.
Muy bien. Le recomiendo la lectura de uno de los grandes poemas de la literatura nicaragüense, escrito por Mejía Sánchez, que es La carne contigua. Yo diría que hay 4 o 5 grandes poemas de la literatura nicaragüense. Uno de ellos es La carne contigua, que se basa en uno de los episodios del Antiguo Testamento, que es el incesto que ocurre entre 2 hijos del rey David, una hija mujer y un hijo varón. Y entonces Ernesto Mejía Sánchez entra a escudriñar este episodio, que en la Biblia está contado muy brevemente y que lo desarrolla en términos líricos muy, muy hermosos. Si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por cerrada la sesión. Les queremos dar las gracias y los esperamos en la próxima de estas reuniones, donde vamos a analizar, vamos a dedicar a otro de los poetas nicaragüenses. Muchas gracias.
Yo quiero terminar leyendo un poema al que se refiere el concepto La Joven, porque este es un poema donde quien habla es una mujer, las hijas del amor somos nosotras, más que nuestros hijos. Te quise, alma vulgar, para deleite y condenación. Solo sabía decir estos reproches. ¿Cómo me engañaste? Ignorando que el único engañado fue el amor o algo parecido.
De esta manera, estamos llegando a la parte final de Las palabras que se quedan, que en esta edición se la dedicamos a la vida y obra del poeta Ernesto Mejía. Muy buenas noches.
Una charla, café y una buena lectura. Las palabras que se quedan. Un espacio que convoca a lectores, escritores y amantes de la literatura a pasar una noche entre libros, metáforas y el paisaje reflexivo de la poesía. Las palabras que se quedan. Con la compañía de música clásica de todos los tiempos. Las palabras que se quedan. Es una producción del Departamento de Cultura de la UCA y Radio Universidad. Las palabras que se quedan.